Selección de versos españoles por J. de Muro. Libro de lectura y de iniciación al conocimiento de la poesía castellana. Leído por Olga Pérez Herrero, para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Prólogo. Es indudable que en estos momentos de automóvil, de trepidación y utilitarismo, ha decaído el cultivo de la poesía. Nos envuelve a todos, mal que nos pese, un huracán materialista. Y bien está que atendamos a las cosas útiles, que cumplamos el deber de proporcionar mayores comodidades a los que nos rodean. Pero si éstas no van acompañadas íntimamente con el cultivo del espíritu, del amor a lo bueno y a lo bello, del desinterés y hasta del romanticismo, la vida perdería su más pura emoción. Se convertiría en un grosero positivismo. Conforme con que viva Sancho, pero siempre al servicio del Quijote. Por eso, ahora más que nunca, hemos de esforzarnos para elevar el espíritu de las gentes y sobre todo el de los niños que asisten a nuestras escuelas, que son los hombres del mañana. Y fundámosle alas muy ágiles y muy firmes para que, partiendo del lontanar de las emociones exquisitas, se eleven a las misteriosas regiones donde no llega el águila ni el aeroplano, donde solo el espíritu puro y romántico puede penetrar. Ello lo conseguiremos cultivando en la escuela la moral y las bellas artes. Y entre las artes bellas, ninguna tan bella como la poesía, que es ritmo y música, emoción y bondad, sentido y pasión, ética y estética. La escuela debe ser siempre recinto sagrado de moral, de desinterés y de buen gusto. Por eso creemos que la mejor disciplina de los sentimientos, camino de la gracia, para toda niña o niño, debe ser la diaria lectura de nuestros mejores poetas, guías excelsos de mirada zahorí y paso imperdible. Con este pensamiento por norma, nos decidimos a realizar una selección de la poesía castellana. Ya suponíamos por anticipado que un librito escolar era pequeño continente, aun para dar solo una idea de nuestros poetas más esclarecidos. Pero nuestra tortura ha sido mayor de lo que esperábamos al vernos, en el trance penosísimo, de tener que prescindir de gallos ejemplares de nuestra rica literatura. Mas ya está hecha la selección, buena o mala, lo mejor que hemos podido dadas las reducidas dimensiones de un libro escolar. Y nos daremos por muy satisfechos si con ella hemos logrado marcar un rumbo, ya que no una vía de amplia perspectiva, que despierte en nuestros escolares su afición a la lectura de los grandes poetas del habla castellana. J. de Muro. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Era un jardín sonriente. Era una tranquila fuente de cristal. Era, a su borde, asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel. Y era, la rosa, un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó, y la rosa, dulcemente, de su tallo se paró. Y al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así, plañidero, receloso de su mal. Rosa, la más delicada que por mi amor cultivada nunca fue. Rosa, la más encendida, la más fragante y pulida que cuidé. Blanca estrella que del cielo, curiosa de ver el suelo, resbaló. A la que una mariposa de mancharla temerosa no llegó. ¿Quién te quiere? ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? De amores y amoríos. Llanto piadoso. A una niña mimada. De su belleza dijo un poeta que es una rosa con alma y vida. Su tez es blanca, sus ojos negros, su boca grana como la guinda. Su frente es pura y es luminosa como el lucero que apaga el día. Ni en los palacios de las leyendas, ni en los ensueños de los artistas, hay hermosura que la aventaje, y sin embargo, llora la niña. Es su capricho tirana ley. Cuanto pretende, cuanto imagina, ve convertido por sus mayores en realidades para su dicha. Pájaros libres en otros cielos, en sus balcones viven y trinan. Flores ardientes de extrañas tierras en sus cabellos dejan la vida. Cuanto ambiciona, cuanto consigue, y sin embargo, llora la niña. Descansa en lecho tan vaporoso que más parece barca de ninfas. Solo en alfombras que fingen flores, sus pies menudos sin ruido pisan. Lienzos y estatuas del arte orgullo hallan sus ojos por donde miran. Grandezas muertas, recuerdos santos, guarda el palacio como reliquia. La gloria humana vive con ella y, sin embargo, llora la niña. En sus jardines se abren las flores cuando su mano las acaricia. Allí, en la tarde, porque las sombras no le entristezcan, cantan y pían entre las frondas los ruiseñores, sobre su frente las golondrinas. Porque su imagen contemple en ellas aquieta un lago sus claras linfas. La luna sale cuando ella asoma y, sin embargo, llora la niña. ¿Que por qué llora quien tanto tiene? ¿Tú no comprendes qué triste viva? ¿Te ha interesado? ¿Te ha conmovido su inexplicable melancolía? Pues oye atenta que estos secretos saberlos deben las niñas ricas. Llora la niña porque una tarde, por el palacio que la cobija, por el alcázar de sus tesoros, donde su anhelo rige y domina, pasó una madre, mujer humilde, flor deshojada, rosa marchita, que entre sus brazos, trono del mundo, llevaba un niño que se moría. Y supo al verla que hay quienes nacen en tierras faltas de jugo y vida, y la que tienen la van dejando por un camino lleno de espinas. Miró en su torno, pensó en su alcázar, sintió lo inmenso de la injusticia, y de una fuente para ella ignota saltaron perlas a sus pupilas. De sus cabellos, una esmeralda, luz de esperanza que allí lucía, le dio a la madre que al recogerla llenó su mano de luz divina. Fue la limosna dulce consuelo para una y otra. Beso que unía la bella rosa del rico alcázar y la doliente rosa caída. Siguió la madre su senda triste, quizás en calma quedó la niña. Mas desde entonces, cuando contempla el blando suelo por donde pisa, los ricos muros que la defienden, los esplendores que la iluminan, piensa en la pobre rosa tronchada, piensa en el niño que se moría, y brota llanto para sus ojos de aquella pura fuente escondida. ¿Te has puesto triste? Triste es la historia, pero te enseña que en la desdicha es la limosna bálsamo dulce y un beso puede cerrar heridas. No olvides nunca, niña mimada, por qué en su alcázar llora la niña. Y otra velada te contaremos algo que lleve más alegría. ¿Te han gustado estas poesías de los ilustres hermanos Quintero? Observa el ritmo, inquietud y elegancia de la primera, y a ver si te la aprendes de memoria en 5 minutos. ¿Qué impresión te ha producido Llanto piadoso? ¿Qué personajes intervienen en esta composición? ¿Qué hizo la niña mimada? ¿Qué harías tú en semejante caso? Resume en unas cuartillas el asunto de esta poesía. Gregorio Martínez Sierra, seudónimo de María Lejárraga. Villancico del niño que quiere ser hombre. Señor Dios, te has hecho niño. Yo ya no lo quiero ser. Señor Dios, quiero ser hombre y quiero querer. Quiero tener una espada. Quiero ser rey. Quiero marchar a la guerra y hacer la ley. Quiero descubrir un mundo y le quiero conquistar. Quiero en un barco pirata ser dueño del mar. Señor Dios, dame tu cetro. ¿Qué te importa a ti? Tú eras rey. Te has hecho niño. Dame el reino a mí. De Villancicos, apéndice de Navidad. Qué preciosidad de poesía, ¿verdad? Su candor huele a tomillo, a violetas. Su valentía a claveles dobles, rojos, reventones y de penetrante olor. ¿Estamos conformes, querido lectorcito? Eduardo Marquina. Set y Dil, los dos príncipes niños, Después, a Isa, su madre, disfrazada de pavo real para poder ver a sus hijos.
¡Calla!
¿Qué tienes?
Un paso en la arena.
Debe ser de nuestro pavo real.
Toda la fronda a su paso resuena, como al picarle el granizo un cristal.
Mira el airón de su casco.
La seda de su plumaje parece un tapiz.
Ya va a salir de la verde arboleda. Vamos.
No, espera. ¿Trajiste el maíz?
Aquí están. Ellos son. Bien me lo dicen tus palpitaciones. Párate, corazón. No me traiciones.
Toma, pavo real, nuestro amigo y nuestro tesoro. Toma este trigo, que es mejor que el oro, porque pesa menos y reluce igual.
Uno por uno cada grano de la mazorca hice saltar, y aún me duelen los dedos de esta mano.
No tiene hambre, hermanito. No los quiere probar.
Nunca tienes hambre.
Nunca pruebas nada.
¿Te comes los pavos?
Nosotros tenemos mucha cosa en palacio guardada. Pide lo que quieras y te lo daremos.
Dame esa manzana.
¿Está?
¿Y tú, esa flor?
¿Para qué? Las flores no se comen, tonto.
Ofrecéis y no dais. Poco es vuestro amor.
Toma esta manzana, pero así. De pronto me dolía dártela. No era para ti.
Pues, ¿para quién era? No te calles, di.
Se lo digo. ¿Quieres?
Dilo. ¿Para quién?
Para nuestra madre. Y esta flor también.
¿Por qué lo callabas?
Le daba vergüenza.
¿De su madre?
No, pero al recordarla llora, como yo, claro, y se avergüenza. A su edad es más grave llorar. Yo soy el pequeño y él es el mayor.
Toma la manzana.
Sí, y toma la flor.
No, nada a una madre se la ha de quitar. Del pavo real.
¿Te has fijado en la ternura de esta escena? ¿Qué persigue con ella el autor? Sí, efectivamente es un canto de amor a la madre, envuelto en una exquisita alegoría. Cuando tengas ocasión de leer las obras del eximio poeta Marquina, no dejes de hacerlo. En todas ellas encontrarás la misma emoción, delicadeza idéntica. Jacinto Benavente, poeta. El cuento ha terminado. Y es lo mejor del cuento que ni el poeta mismo sabe cuál es su intento, ni a dónde le ha llevado su propio pensamiento, ni cómo lo ha contado, ni por qué lo contó. ¿Moralidad? ¿Qué importa? El hada fantasía ni de moral entiende ni de filosofía. Donde haya una belleza, donde haya una armonía, ya dice fantasía que existe una virtud. Si yo moralizara el comento del cuento, sería que, por buena, Cenicienta triunfó. Pero el poeta sabe que triunfó por hermosa, porque halló en su camino una hada caprichosa, porque todo fue cuento y el cuento se acabó. Final de la Cenicienta. Estos lindos versos, todo música, son el final del cuento La Cenicienta, cuento que tú habrás leído muchas veces, convertido en obra de teatro por el príncipe de la dramaturgia española de nuestros días. Cuando puedas, asiste a su representación. ¿En qué consiste la hermosura completa de una niña? A la que solo se ocupe de la belleza de su rostro, puedes recordarle aquello de «tu cabeza es bonita, pero sin seso». Francisco Villaespesa. No más viajes. Un reposo largo y tranquilo en una aldea. Veladas junto al luminoso rescoldo de la chimenea. Un libro nuevo, un generoso vaso de vino, una azotea que dé a un jardín maravilloso, blanco de nardos de Judea. Olor de dicha en el ambiente, pisadas cautas y suaves, serenas horas virgilianas sin más rumores que una fuente y los gorjeos de las aves y el resonar de las campanas. Para un viejo, o para quien sin serlo todavía haya viajado mucho, está bien que reclame esa quietud. Mas para los niños, llenos de ansia justificada por ver el mundo, ya es otra cosa. Viaja, estudia, investiga cuanto puedas, pues viajando aprenderás, entre otras muchas cosas, a querer más a tu patria, a sentir por ella mayor veneración. Después, tal vez pidas con razón, como el poeta Aito, de rodar por el mundo, un reposo largo y tranquilo en una aldea. Y entonces sí que saborearás con deleite las delicias del hogar sencillo, apacible y confortable. Manuel Machado. Figulinas. ¡Qué bonita es la princesa! ¡Qué traviesa! ¡Qué bonita la princesa pequeñita de los cuadros de Bato! Yo la miro, yo la admiro, yo la adoro. Si suspira, yo suspiro. Si ella llora, también lloro. Si ella ríe, río yo. Cuando alegre la contemplo, como ahora, me sonríe. Y otras veces, su mirada en los aires se deslíe pensativa. Si parece que está viva, la princesa de Bato. Al pasar la vista, hiere, elegante, y ha de amarla quien la viere. Yo adivino en su semblante que ella goza, goza y quiere. Vive y ama, sufre y muere, como yo. De miniaturas. ¿Ves cómo el poeta, por la magia de su verso, hace que se anime nuestro ser, que viva la figura pintada en un cuadro célebre? Ya sabes que la pintura es una de las bellas artes. Con unos cuantos colores combinados con gusto y genio, nos ofrece el pintor un trozo de la naturaleza o de la vida, visto a través de su temperamento, que nos hace sentir, amar, vivir, soñar y elevarnos, que es el fin que persiguen siempre las artes bellas. Luis de Tapia. La moto. ¡Qué asco! Hierro que rechina. Saltos, ratés, gasolina. Velocidad, alboroto. ¿Es la moto? Corriendo loca y sin tino, de Guadarrama camino. Nada ni a nadie respeta. Va a la meta. James, Indian, cualquier marca es caballo de la parca. Lo de menos, yendo al trote, es el mote. E igual que por carretera, va por las calles ligera, porque eso de ir despacito es un mito. Aunque su correr me insulta, nadie aquí le pone multa, y no paga en su derrota ni una mota. Chisme infernal, trepidante de este o de aquel fabricante, ya sea cara o barata, siempre mata. Es una máquina ingrata que en maloliente alboroto nos coge y nos desbarata. Maldita sea la moto, meta, mito, mote y mata. Don Luis de Tapia es el poeta más irónico y festivo de la actualidad. Encuentra en el acto el lado cómico de las personas, de los hechos y las cosas. Y burla, burlando, trata de corregir los defectos, educando con gracia y soltura, que es lo que más caracteriza a este excelente poeta. Marcos Rafael Blanco Belmonte. La patria de mis sueños. Primero. Con esa fe magnífica, con esa fe bendita, que en los creyentes pechos espléndida palpita, y es mágica esperanza, y es himno y oración, yo cifro en lo futuro fantásticos empeños y aguardo esperanzado la patria de mis sueños, la patria que ambiciona mi humilde corazón. ¿Acaso, cuando nazca mi patria, yo habré muerto? No siempre el peregrino que va por el desierto consigue en el oasis tranquilo reposar. No siempre en los carbones de la profunda mina encuentran los mineros la piedra diamantina que al transcurrir el tiempo cual sol ha de brillar. Yo sé que es la existencia cual la perlina gota, que en la alborada muere y en la alborada brota, y sé que los que luchan no siempre han de vencer. Pero al mirar mis sueños abrirse como flores, recuerdo que en la vida los grandes redentores son héroes de mañana, son mártires de ayer. Cuando la sangre riega los campos de combate, suspiro por la patria que en mis sueños late, y temo que los hombres, con furias de Caín, destrocen esa vida que a palpitar se atreve, como palpita el tallo bajo la blanca nieve que cubre en el invierno la pompa del jardín. Mas no, que la esperanza con deslumbrante rayo nos muestra los vergeles donde florece mayo, radiante de belleza, de aromas y arrebol. Y siempre a la tormenta sucede la bonanza, y al triste desconsuelo la fúlgida esperanza y a la nocturna sombra la majestad del sol. Segundo. Mi patria, no nacida, tendrá por liminares todas las anchas tierras y los profundos mares, de oriente hasta occidente, del sur al septentrión, y acatarán rendidos sus admirables leyes sultanes y jedives y príncipes y reyes, cuantos empuñan cetro, cuantos señores son. En la invencible flota, como la patria fuerte, no formarán rapaces las aves de la muerte, los barcos de rapiña, los cuervos de la mar, ni anunciarán destrozos, ni ostentará cañones. Será el amante lazo tejido por regiones que viven cual hermanas ausentes del hogar. Su ejército naciente ya existe, ya batalla. No canta sus victorias la horrísona metralla, no empuñan los soldados mortífero fusil, no aprestan a la lucha punzantes bayonetas, no invitan a la muerte gritando las cornetas, ni el hierro se envilece con fratricidio vil. Cuando despunte el alba, mirad la madre tierra y ved a los que en ella sostienen brava guerra. Mirad los que el terruño se afanan por romper, mirad los que trabajan radiantes de alegría, y ved en esos hombres la honrada infantería que tiene por cuarteles el campo y el taller. Seguid, seguid atentos, mirad los escuadrones que avanzan conduciendo riquísimos montones de rubicundo trigo que ha de tornarse pan. Mirad los que transportan los frutos sazonados, y ved en esos hombres los rústicos soldados que a la bendita patria laureles brindarán. Mirad, mirad los puentes que encorvan las espaldas, mirad las carreteras que trepan por las faldas, venciendo de los montes la impávida altivez. Mirad a los que trazan canales y senderos, y ved cómo batallan los nuevos ingenieros, mostrándonos pacíficos su noble intrepidez. Y en minas y en canteras la pólvora triunfante pregonará el esfuerzo de la legión gigante que al hierro y al granito combate con tesón. Y cuando truenen roncos petardos y barrenos, veréis los artilleros impávidos, serenos, lanzarse a la conquista del bloque o del filón. Y acabarán las luchas y cesarán las quejas, y espadas y cañones se fundirán en rejas, y de la nueva aurora la fulgente luz veréis a los soldados con gubias y cinceles, con picos, azadones, escoplos y troqueles, con armas del trabajo, que es redención y cruz. Tercero. Mi patria será nido de dichas y de amores, y en ella no habrá siervos, ni esclavos, ni señores, ni envidias, ni traiciones, ni llanto, ni dolor. Y con acento dulce, cual delicado aroma, fundiendo los idiomas en un hermoso idioma, la gran familia humana proclamará el amor. Y el mundo será un pueblo sin yugo ni frontera, un pueblo cobijado bajo la azul bandera que el sol recama y borda con inextinto arder. Y acaso, en noble arranque de mágico embeleso, hasta la nueva patria, para ofrecerle un beso, el palio de los cielos se digne descender. Y así ha de ser la patria que nacerá algún día, y así será la patria que sueña el alma mía, en sueños luminosos de soñador tenaz, y así será la patria de mis sueños, la patria en que abrazados los grandes y pequeños entonen trabajando los himnos de la paz. Esta hermosa poesía encierra tanta belleza que hay que paladearla en trocitos y rumiar bien sus pensamientos. Si lo haces así, acabarás por compenetrarte con el sentimiento del poeta, sentimiento humano, sentimiento profundo. Y no hay duda que tú también serás un paladín de la patria de mis amores. El sentimiento que palpita en esta poesía es el de solidaridad universal, y el medio práctico de llegar a este ideal consiste en poseer la gran virtud social de la cooperación. Manuel Abril, la canción del Pío Pío. Con el pío, 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 con el pío, pío, pa. Si escucháis el cuento mío, el cuento se os contará. Entre pájaros cantores pusiéronse a disputar, sobre cuál de ellos tendría mejor gusto musical. Todos ellos discutían, queriendo a la vez hablar, hasta que el búho intervino, diciéndoles: «Que haya paz. Las cosas entre personas que tienen formalidad se arreglan de la manera que ahora mismo se dirá». Tosió, se caló los lentes y comenzó a perorar. Propuso abrir un concurso donde él sería el fiscal, el presidente y la sala, todo junto, y al que más y mejor canción cantara, darle un diploma oficial y una jaula y un lacito y un piquito de cristal. Todos ellos se pusieron muy contentos a brincar. «¡Eso, eso, eso, eso! ¡No pelear, no pelear! Lo mejor es que cantemos cada cual. Y el que cante con más gracia, todito se llevará». «Yo quiero cantar primero, porque soy el principal. Yo quiero que se me diga lo que me vayan a dar». «Lo que quieras, pajarito, si cantas te llevarás. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quiera cada cual. Pedid por esa boquita y os darán lo que pidáis». «Yo quiero que abran la jaula y que me dejen volar». «Yo quiero mijo y alpiste». «Yo quiero migas de pan». «Yo quiero jardín bonito donde volar y brincar». «Yo quiero estar con mi amita que me dice pío, pa», que me da con su piquito muchos besos de verdad. Cada cual dijo una cosa, hasta que el búho al final tosió, tocó la campana y dijo: «¡Basta! ¡A callar! ¡Va a comenzar el concurso! ¡Señores, formalidad!». Presumido, el ruiseñor presumido, cantó su canto de amor filado, pulcro y pulido. «Compañera ruiseñor, que estás cuidando del nido, mientras el mundo, dormido, se da al sueño y al olvido del amor. Compañera ruiseñor, que estás guardando el calor donde nuestro amor se ha unido, tu compañero cantor está despierto y al cuido del amor, mientras del mundo el rumor está en silencio dormido». El mirlo, burlón, silbó con descaro silbido y cantó: «Dejemos al ruiseñor que presuma de marido y digan si no es mejor que su canto mi silbido». Después de silbar, se fue con la chistera de lado canturreando un cuplé. «No sé, no sé, no sé, no sé por qué dices que no vas a tomar el té. Con mi gogo, si no hay nadie más chic, más chic, más chico bien que yo». El cuclillo dijo: «Cucú, yo no soy cursi como aquel, ni descarado como tú. Yo soy cantor de sobriedad, formalidad, serenidad y hago cucú». El búho dijo: «Bien». Pero el lorito real dijo: «Rrr, rrr, muy mal». Y así continuó nuestro certamen musical, dando el sí y el fa y el do cada cual. Pero callen, que de pronto sucedió una cosa tan rarísima y atroz que se quedaron sin habla de emoción y hasta el búho tartamudeó. En la sala aquella había un magnífico reloj que lo había visto todo sin decir ni sí ni no. Y hete aquí que de repente salió un cuco del reloj, da 3 golpes de corneta y después canta con voz tan dulcísima y melódica, tan de arcangélico son, que del mismísimo cielo pareciera la canción. Los pájaros se quedaron mudos de estupefacción. Por fin hablaron algunos, refunfuñó el moscardón. Tímido, el canario flauta su solfeo se tragó, y uno a otro se dijeron: «¡Santo Dios, qué pájaro será ese! ¿De dónde viene esa voz que nadie ha igualado nunca y que nadie nunca oyó?». Los pollos dijeron «pío». La gallina dijo «cló». «Yo me callo para siempre», dijo triste el ruiseñor. El jilguero cerró el pico y solo el loro exclamó: «Ese pájaro que canta soy yo, soy yo, soy yo». Pero el búho, sabio y hondo, sentenció: ese pájaro es el hombre, que es el pájaro mejor que se ha visto en este mundo. Todo el cónclave asintió. Do, re, mi, fa, sol, la, si, que sí, que sí, que sí, que sí. Si, la, sol, fa, mi, re, do, y el cuento del pío pío se acabó. Escrito expresamente para este libro. La musa fecunda y primorosa de Manuel Abril ha compuesto para ti, lectorcito amigo, este cuento encantador. Bien merece nuestra gratitud el esclarecido literato y autorizado crítico de arte. Francisco Bigi. Elegía a Daverio, estudiante de Madrid, muerto en el frente italiano. Primero. Narración del soldado. Vino de España el estudiante. Ya entró en el reino del misterio. Era en el carro, iba delante de nosotros, Enrique Daverio. Hacia la trinchera enemiga subíamos por la montaña y él se abatió como una espiga a los golpes de la guadaña. Tendido frente a la trinchera se durmió en sueño perdurable. En la ambulancia una enfermera le lloró un planto inconsolable. Envuelto en bandera de gloria le llevamos al cementerio. Así acabó la breve historia de aquel niño bueno, Daverio. Segundo. Lamentación del padre. La única rosa de mi primavera, Italia materna, la puse en tu altar. Oh madre, ¿quién fuera rosa? ¿Quién tuviera nuevas encendidas rosas que cortar? Tercero. Gemidos de una moza. Ya murió el mozo galano carabel de romería. Ya no suena el italiano cascabel de su alegría. Ya no enramará su mano con laurel mi celosía. Allá en el cielo el hermano San Miguel será su guía. Tiene el camino aldeano sin él. La melancolía de mi corazón, que en vano llama al doncel noche y día. ¿Quién cortó el fruto temprano? ¿Quién deshojó aquel galano carabel? Carabel de romería. Escrito expresamente para este libro. También, la vibrante pluma del reputado ingeniero y agudo poeta Francisco Bigi ha puesto en su punta vibraciones musicales para este libro. Nuestra inmensa gratitud por ello. En esta elegía, canción triste, se exalta la acción generosa de un español joven y estudiante, tres motivos de orgullo noble que no es lo mismo que la ridícula vanagloria. Para estos delicados versos corre un raudal de poesía romántica y gloriosa, de pura sangre española que se llama en todo el mundo quijotismo. Manuel de Sandoval. Al monasterio de El Escorial. La sobria inspiración de Juan de Herrera se unió a la voluntad del rey prudente, prestando al arte, que hasta entonces era grácil, mundano, espléndido y riente, triste expresión y majestad severa. Y surgió El Escorial, su mole ingente, que es monte de otro monte desprendido, cegando el cráter del volcán rugiente, que hervía en la conciencia y en la mente, ahogó su fuego y apagó su ruido. Nada rompe tu clásica armonía, ni tu impecable corrección altera, ni turba tu uniforme simetría, dura, inflexible, rígida y austera. En el muro, en el ático, en la estría, se tiende y se prolonga por doquiera, la línea siempre recta y siempre fría y de su propia solidez segura. Tu fábrica altanera, que convierte su fuerza en hermosura, ni al tiempo teme, ni la muerte espera. Último resto, encarnación postrera de un siglo de colosos, que al presente, aún por nuestra miseria, se agiganta. Al evocarle en tu presencia ahora, parece que otra vez, digna y potente, la España que en ti yace se incorpora, y que al cruzar, callada y vencedora, el mundo vocinglero y decadente vuelve a enseñarle, cual lección sublime, a conocer el peso de su planta, en la huella que imprime, no en el polvo ni en el ruido que levanta. Traza maravillosa y peregrina de esmaltes líneas, formas y colores que en el mihrab de Córdoba combina la red de sus geométricas labores y convierte la Alhambra granadina en un jardín de inmarcesibles flores. Claustro del regio templo toledano, en donde exenta, delicada y fina, trepa labrada por paciente mano la vid entrelazándose a la hiedra, sin que el tallo ni el pámpano se quiebre. Escuela salmantina, en que es la piedra metal precioso y el cantero orfebre. torres de Burgos, que al erguirse altivas, lucís la leve y caprichosa trama sobre un bosque en que tienen las ojivas la ondulación del junco y de la llama. Fauna espantable y ensoñada flora con que la ingenuidad de los cinceles, los dobles y macizos capiteles, en Santiago y en Ávila decora. Giralda, que a la vez cristiana y mora, tu garbo, tu esbeltez y tu alegría ostentas junto al Betis, cual señora y reina de la hermosa Andalucía. Sois la gracia, el primor, la fantasía, la molicia, el placer, la fe, el misterio. Tú eres la voluntad, la soberana y decisiva fuerza a cuyo imperio la altivez de la bóveda se aplana, la que enrasando el cerro dio a tu lonja amplitud de llanura castellana, la que encarnó en un rey a la lisonja y a la amenaza sorda que constante como la vida despreció la muerte, que tuvo calma igual e igual semblante en los varios sucesos de la suerte y que al trocar en edificio el monte eternizó en sus moles de granito la impasibilidad con que Laocoonte sufre el dolor sin exhalar un grito. ¿Has estado alguna vez en el monasterio de El Escorial? Si así fuera, te darás cuenta de lo bien que interpreta su espíritu esta poesía. Si no lo has visitado, busca fotografías, las hay excelentes, de este monasterio, y te formarás una idea aproximada hasta que tengas ocasión de verlo. Es el reflejo exacto del alma de Felipe II, que le mandó construir. Es el primer monumento de la arquitectura española del Renacimiento, la tercera maravilla del mundo, pues ya conocerás que la primera es la Basílica de San Pedro, en Roma, la segunda el Moisés, de Miguel Ángel, la tercera este monasterio, la cuarta los Jardines de Versalles, la quinta el Canal de Suez, la sexta la Estatua de la Libertad, en Nueva York, y la séptima la Torre Eiffel de París. Pues esta poesía que acabas de leer es el mejor retrato escrito de esta maravilla, gloria de España y del monarca que la mandó construir. Vicente Medina, Los pajaricos sueltos. Primero. No mandes a los nenes a la escuela, porque no la han abierto, y está, si es que el señor no hace un milagro, cerraica pa tiempo. Ha caído en la cama muy malico el maestro, y es cosa de temer, por las señales, que ya no se levante el probe viejo. Una jaula vacía parece la escuela con aquel silencio, y a sus anchas corriendo los zagales, una bandada de pajaricos sueltos. Segundo. Ya doblan las campanas, ya remató el maestro. Mucha pena me da, porque era un hombre de los pocos que hay buenos. Mucha pena me da por los zagales. No paro de pensar qué va a ser de ellos. Tercero. Traigo en el corazón una tristeza. De allá bajico vengo. La escuela, cerraica como siempre, y con aquel silencio, chillando al reorcico los zagales y a sus anchas corriendo, la jaulica vacía y la bandá de pajaricos sueltos. Gran poeta Vicente Medina, ¿has oído hablar de él? Aún vive, algo viejo ya, pero con excelente salud, sigue haciendo versos. Cuando escribimos estas líneas, está a punto de regresar a España, después de una ausencia de muchos años. La poesía anterior, tan llena de sentimiento y tan sencillamente expresado, con esos graciosos giros populares de Murcia, te demuestran la calidad del poeta. A ver si tú logras en unas cuartillas expresar el efecto que te ha producido esta composición. Vital Aza, duda histórica. Dígame usted, don Vicente, ¿usted que es tan competente? Pregunte usted, don Facundo. ¿Cómo es nuevo un continente que es ya tan viejo en el mundo? ¿Era nuevo? ¿No lo es ya? ¿Como creado por Dios existía? Claro está, antes del año 1492. Pueblo inculto lo habitaba, pero aquella pobre gente ni sé cómo respiraba, pues el nuevo mundo estaba cubierto completamente. ¿Cubierto? No hay discusión. Hombre, venga, una razón. Lo dice la historia y basta. Estuvo cubierto hasta que lo descubrió Colón. Carlos Fernández Shaw, Naranjas sabrosas. Naranjas hermosas, naranjas de allí, de Palma del Río, de Lora del Río, de los naranjales de la Andalucía fecunda y feliz. En época breve, de breves amores, los frutos preciados, de piel matizada con tonos dorados y entrañas jugosas, me daban a un tiempo frescura y placer, saciando mi gusto, calmando mi sed. naranjas sabrosas, naranjas de allí, de los naranjales de la Andalucía, fecunda y feliz. ¡Qué hermosas comidas al pie de los árboles! ¡Qué ricas en zumo, qué ricas de olor! O bien bajo el toldo de un patio de aquellos, al son cristalino del chorro del agua que lanza la fuente, con música grata de tenue rumor, que sube flexible y a poco se rompe, quebrando en el aire su salto veloz, que baja deshecho y en torno salpica las anchas macetas, cubriendo con gotas que tiemblan de gusto las plantas en flor. Sin duelos ni afanes, con años que apenas llegan a los 20, soñando despierto con glorias y amores, gozando del mundo, queriendo vivir. Entonces no había ni gusto más grande ni encanto que fuera mayor para mí que el gusto sencillo y el santo placer de pasar devorando naranjas por encima del suelo caliente y en alas del tren. ¿Quién pudiera volver a aquel tiempo, tan breve por lo mismo que fue tan feliz? Y en un bosque de alegres naranjos, ¿quién pudiera, gozoso y febril, ver llegar a la musa encantada, la mujer del ensueño, la amada de toda una vida de amor, coronada, ceñida, vestida de rayos de sol? ¿Qué pueblos conoces de Andalucía? ¿Cuántas veces has comido fruta al pie de los árboles? ¿Y encima de ellos? Como ejercicio de redacción, relata una escena parecida a esta, en la cual hayas intervenido. Rosalía de Castro. Los robles. Primero. Allá en tiempos que fueron, y el alma han llenado de santos recuerdos, de mi tierra en los campos hermosos, la riqueza del pobre era el fuego, que al brillar de la choza en el fondo calentaba los rígidos miembros por el frío y el hambre ateridos del niño y del viejo. De la hoguera sentados en torno, en sus brazos la madre arrullaba al infante robusto, daba vuelta afanosa la anciana en sus dedos nudosos al uso, y al alegre fulgor de la llama ya la joven la harina cernía o ya desgranaba con su mano callosa y pequeña del maíz las mazorcas doradas. Y al amor del hogar calentándose en invierno, la pobre familia campesina olvidaba la dura condición de su suerte enemiga. Y el anciano y el niño contentos en su lecho de paja dormían, como duerme el polluelo en su nido cuando el ala materna le abriga. Segundo. Bajo el hacha implacable, cuán presto en tierra cayeron encinas y robles, y a los rayos del alba risueña, qué calva aparece la cima del monte. Los que ayer fueron bosques y selvas de agreste espesura, donde envueltas en dulce misterio, al rayar el día flotaban las brumas, y brotaba la fuente serena entre flores y musgos oculta. Hoy son áridas lomas que ostentan, disformes y negras, sus hondas cisuras. Ya no entonan en ellas los pájaros sus canciones de amor, ni se juntan cuando mayo alborea en la fronda, que quedó de sus robles desnuda. Solo el viento al pasar trae el eco del cuervo que grazna, del lobo que aúlla. Tercero. Torna, roble, árbol patrio a dar sombra cariñosa a la escueta montaña, donde un tiempo la gaita guerrera alentó de los nuestros las almas y compás hizo al eco monótono del canto materno, del viento y del agua, que en las noches de invierno al infante en su cuna de mimbre arrullaban. ¡Qué tan bello apareces, oh roble, de este suelo en las cumbres gallardas y en las suaves, graciosas pendientes donde umbrosas se extienden tus ramas, como un rostro de pálida virgen, cabellera ondulante y dorada, que en lluvia de rizos acaricia la frente de nácar! Torna presto a poblar nuestros bosques y que tornen contigo las hadas que algún tiempo a tu sombra tejieron del héroe gallego las frescas guirnaldas. Magdalena S. Fuentes. Las flores. Cuentan, no creo preciso decir dónde, cuándo o quién, que al crear Dios el Edén o terrenal paraíso, hizo a las flores iguales en aromas y colores, pero que pronto las flores se declararon rivales. Cuentan que a Dios acudieron a quejarse con presteza, y unas pidieron belleza, y otras perfumes pidieron. estas corola pintada, aquellas tallo flexible, cuál hermosura ostensible, cuál blancura nacarada. A todas el creador en sus quejas acogía, y al hacerlo les decía: perderéis en grato olor todo cuanto habéis ganado en hermosura y colores, a lo cual todas las flores asintieron de buen grado. La atención en la floresta llamaron del ser supremo, una orgullosa en extremo y otra en extremo modesta. Camelia se apellidaba la altiva flor pretenciosa, y la humilde y pudorosa Violeta se llamaba. —¿Nada pedís? —dijo él. Camelia, irguiendo la frente, gritó: ¡belleza! —Corriente, serás reina del vergel, y un día tendrás de vida en castigo a tu arrogancia. —¿Y tú, Violeta? —Fragancia, y vivir siempre escondida. Ya el apólogo acabó. Mujeres, pues sois las flores más hermosas y mejores que el sumo hacedor creó, este consejo escuchad. Si queréis ser venturosas como hijas, madres y esposas, a la Violeta imitad. José Santos Chocano, ante unas armaduras de caballeros medievales. Epopeya de la muerte, cementerio de las armas. Hoy, las huecas armaduras en que un día los heroicos corazones palpitaban, son apenas un tumulto de recuerdos que se yerguen silenciosos a manera de fantasmas. Epopeya de la muerte, cementerio de las armas. Estos son los mismos bronces que rompieron con las voces de su fama la sordera de los siglos y evocaron las proezas resonantes de la Ilíada. Aquí están las armaduras de la buena madre España. Aquí están los entusiasmos vigilantes. Aquí están las pensativas esperanzas. Aquí están las vanidades insepultas. Aquí están las ambiciones perpetuadas, cual si fuera el espectáculo elocuente y fragoroso de un ejército en batalla, que de pronto se quedase para siempre suspendido a manera del retrato más hermoso de la raza. Epopeya de la muerte, cementerio de las armas. ¿Has visto en algún museo o en casa particular alguna armadura? ¿Para qué usaban tales aparatos? ¿Por qué no se usan ya? ¿Son convenientes las guerras? ¿Por qué? ¿Hay actualmente algún organismo internacional que aspire a terminar con la guerra? ¿Merece tu simpatía? ¿Por qué? Amado Nervo, la balada de la luz. El alba, con luz incierta, en el espacio fulgura y parece que murmura besando mi faz. ¡Despierta! Rompe la nívea mortaja de la fuente el sol ufano y su fulgor soberano me dice: lucha, trabaja. Muere el sol, quietud inmensa, se adueña de cuanto existe. Entonces una voz triste susurra en mi oído: piensa. Por fin, la noche vestida de luto, llena de encanto, me cobija con su manto, suspirando: duerme, olvida. ¿El trabajo es una necesidad? ¿Qué beneficios se obtienen con el trabajo? Mariano Pardo de Figueroa, La mala letra. Ocurrió cierto día, en una notaría, que un hombre distinguido y de cultura firmó en una escritura, y cuenta la experiencia que perdieron sus hijos pingüerencia, pues puso el nombre en rasgos tan extraños que sabios eruditos en 100 años descifrar no pudieron la firma que estampar allí quisieron. Si se inventó lo escrito, y es un arte bendito, para que no se borren pensamientos y se conserven fieles documentos de ciencias o de bienes de fortuna, aquel algarabía inoportuna. Escríbase con letra clara, hermosa, pues por más que la moda caprichosa opine de otro modo, se ha de buscar la perfección en todo. José María Gabriel y Galán, regreso. Hombres de mi alquería, custodios fieles de la hacienda mía, los que vais encorvados detrás de los arados, desgarrando los senos de mis tierras, los que del hierro de la paz armados abatís la aspereza de mis sierras, los que andáis sin hogar, solos, errantes, guardando mis ganados noche y día, los de mis montes fieles vigilantes, los de mi casa honrada compañía, los que colmáis de frutos diferentes mi casa, mis laneros, mis templados establos, mis graneros y mis anchos pajares bien olientes. Mayorales, gañanes y renteros, cabreros y pastores, colonos y yegueros, guardas y aperadores, montaraces, zagales y vaqueros, todos los hijos del trabajo rudo que regáis con sudor la hacienda mía, salid a recibirme. Yo os saludo y os bendigo en la paz de la alquería. Vengo a anudar el hilo roto en mal hora del vivir tranquilo, a humillar cual vosotros la cabeza al yugo del trabajo cotidiano, fuente de la riqueza, padre providencial de la pobreza, sol del vivir humano. Que rueden por la mía, como ruedan también por vuestras frentes las del honrado sudor, gotas ardientes que cuesta el pan de cada día, y que sepan mis hijos inocentes, cuando puedan mirar hacia el pasado, que el pan sabroso que los ha nutrido era pan amasado con gotas de sudor por mí vertido. Desciendan por mi frente del sudor del trabajo los raudales y bañen mi pupila distraída, que esos son los cristales a través de los cuales debemos todos contemplar la vida. Hijos humildes del trabajo honrado, yo la vuestra contemplo como el más alto ejemplo del vivir generoso y resignado, y vuelvo a vuestro lado porque todo lo bueno que he aprendido vuestro grave vivir me lo ha enseñado. Yo traigo en cambio el corazón henchido de anhelos puros, de doctrinas buenas y de costumbres santas, y vengo hasta vosotros decidido a derramar el bien a manos llenas, porque el Dios que me dio riquezas tantas dióme con ellas el mayor tesoro que recibí de su divina mano, un corazón de oro que de todos los hombres me hace hermano. El poeta Gabriel y Galán cantó maravillosamente la vida del campo, porque en el campo nació y después de gustar la vida de las ciudades, sintió la nostalgia de la pura y noble vida campesina y se volvió a su tierra. Comenzó a estudiar la carrera de maestro en Salamanca y la terminó en Madrid. El pueblo de Guijuelo, de la provincia de Salamanca, tuvo el honor de que este poeta célebre fuese maestro, no hace muchos años, de su escuela nacional. Ricardo J. Catarineu. Curiosidad. De los niños radiantes que iluminan mi hogar, el que al nido amoroso fue el primero en llegar, el que lleva 5 años sonriendo a mi vida, tiene una encantadora precocidad florida, de palabras, de imágenes, de canciones. ¡Qué hermosa es la vida! Al arrullo de su voz melodiosa. Pero este dulce niño con sentencias de viejo hace a veces preguntas que me ponen perplejo, porque de contestarlas no acierto con el modo. Y es lo peor del caso que lo pregunta todo. Por esto son amables nuestras conversaciones cuando él suelta el torrente de sus peroraciones, pero son mi martirio si callar se le ve, y al ponerme yo a hablar me interrumpe. ¿Por qué? Papá, ¿por qué es de noche? Porque el sol se ocultó. ¿Y por qué se ha ocultado? Porque el día pasó. ¿Y por qué pasó el día? Porque el tiempo es así. ¿Volverá a ser de día? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Yo le explico mil cosas y al fin le digo, no sé. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no. Di, ¿por qué? Enojado de oírle preguntar con exceso, le doy, como castigo por ser curioso, un beso. ¿Quién castiga esta dulce curiosidad divina, amparada en la música de una voz cristalina y engendrada al calor de un enérgico imperio del afán nobilísimo de rasgar un misterio? ¡Oh, los primeros vuelos por la vida! ¡Oh, las cosas feas y viejas, vistas como nuevas y hermosas! ¡Oh, hallar a cada paso una nueva sorpresa! Algo que nos deslumbra o que nos interesa. Oh, primeros aromas de un capullo, oh, fulgores nacientes de un espíritu, oh, infantiles temores, zozobras, alegrías, inquietudes y ensueños. Yo adoro vuestra dulce curiosidad, pequeños. Mi alma, como las vuestras, en tinieblas se ve, y a Dios vuelve los ojos preguntando, ¿por qué? Y Dios sigue en silencio, un silencio muy hondo. ¿Quién vendrá a responderme como yo te respondo, hijo mío del alma? ¿Quién será para mí tan paciente y solícito como yo para ti? ¿Quién querrá descifrarme los misterios que ignoro? ¿Quién me oirá con el ansia con que te oigo y te adoro? ¿Quién dará, a todas horas complaciente, al exceso de mi curiosidad, su respuesta o su beso? Cuando yo miro en torno de mi vida el rebaño de la turba que lleva por bandera el engaño, la osadía por ídolo, la codicia por norma, a los nobles en viles su egoísmo transforma, y que el triunfo respeta del más fuerte, y que oprime al que teme, al que tiembla, al que implora, al que gime. Cuando veo al canalla poderoso y bravío, o a los hijos del bueno, como tú, encanto mío, en la red de un brumoso porvenir, sin saber si podrás tú mañana ni mis besos tener. Cuando pienso que otro ángel, como tú, vida mía, junto a mí despertaba, junto a mí sonreía, y la traidora muerte, con su maldita calma, le arrancó de mis brazos, le arrancó de mi alma. Ay, yo entonces, sintiendo el zarpazo en mi fe, alzo al cielo los puños y pregunto, ¿por qué? Pregúntame, hijo mío, pregúntame mil cosas, para mí todas tristes, para ti luminosas. Temple mi alma el arrullo de tu voz cristalina, de tu curiosidad la música divina. Rubén Darío, Marcha triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines, ya pasa debajo los arcos ornados de blancas minervas y martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que azuza la muerte, que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento. Los cóndores llegan, llegó la victoria, ya pasa el cortejo. Señala el abuelo los héroes al niño, ved cómo la barba del viejo, los bucles de oro circunda de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles, las nobles espadas de tiempos gloriosos desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. Aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas. Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas. Y al héroe que guía a su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal. Saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. ¿Has visto qué elegancia? ¿Qué riqueza y qué variedad de metro contiene esta hermosa poesía? Su musicalidad es recia, valiente, evocadora. Hay pocos poetas capaces de decir tan bien las cosas como Rubén Darío. Su estilo, grandioso y exquisito, es inimitable, como acabas de ver. Narciso Díaz de Escobar. Madre. No sabes, ingrato, lo que es una madre cuando no la sientes, cuando no la lloras con gotas de sangre. ¿No ves en mis ojos lágrimas constantes? ¿No ves los suspiros que exhala mi pecho y escalan los aires. Son tristes memorias de añejos pesares. Son ecos de penas que nunca se acaban, que siempre renacen. Es solo el recuerdo que deja una madre, volando del mundo, tendiendo a la altura sus alas de ángel. Qué tristes, sin ella, mis horas se hacen. Sin ella, mi casa parece un sepulcro en medio del valle. El cielo cubierto de oscuros celajes. Parece que sufre, que llora mis penas cada vez más grandes. Hasta el arroyuelo que entre flores nace, las verdes orillas con tintes oscuros copian sus cristales. Los bosques murmuran plegarias y ayes, sombras de crepúsculos los montes escalan. No cantan las aves, y al llegar la noche y al morir la tarde, entre aquellas sombras que bajan del cielo, yo miro su imagen que llega, callada, flotante, rozando mi frente, besando mis labios con besos suaves. Madre, madre mía, tu nombre, que atrae, parece una nota de célicas arpas que pulsan los ángeles, ritmos que modulan florestas y valles, al lado suspiros que elevan las olas de rizados mares. No curan los años ni el tiempo mudable, heridas profundas que penas tan fieras en el pecho abren. De eternas raíces son estos pesares, que sin estaciones retoñan y crecen fuertes y constantes. Madre, si a tu cielo llegan mis cantares, si llega este llanto que riega las flores que en tu fosa nacen, mira cómo siempre tu recuerdo amante, que aún muerta, palpitas dentro de mi alma y no sé olvidarte. Tú quieres mucho a tu madre, ¿verdad? Y a tu padre lo mismo. Tus padres son capaces de los sacrificios mayores por lograr tu bienestar. ¿Y tú? ¿Has pensado en qué forma les puedes pagar tanto cariño? Sí, eso es, con el amor profundo, con el respeto constante, procurando hacerte digno de las atenciones que contigo tienen, estudiando y trabajando mucho para llegar a ser útil a ellos y a la patria que te vio nacer, sobresaliendo en la profesión u oficio que emprendas. De momento, tú no sabes expresar el amor que por tus padres sientes en sonoros versos como lo hace Díaz de Escobar, pero sí puedes hacerlo escribiendo unas cuartillas, en prosa, en las que digas en tu propio lenguaje, con palabras propias, el amor que sientes por tus padres y cómo piensas pagarles los inmensos sacrificios que hacen por ti. Esta noche en tu casa, donde nadie te distraiga, vas a hacer ese ejercicio de redacción y mañana, cuando llegues a la escuela, se lo enseñas a tu maestro. ¿Quedamos así? Juan de Dios Beza. Este era un rey. Ven, mi Juan, y toma asiento en la mejor de tus sillas. Siéntate aquí, en mis rodillas, y presta atención a un cuento. ¿Así estás bien? Eso es. Muy cómodo, muy ufano. Pero ten quieta esa mano. Vamos, sosiega esos pies. Este era un rey. Me maltrata el bigote ese cariño. Este era un rey. Vamos, niño, que me rompes la corbata. Si vieras con qué placer ese rey... Jesús, ¿qué has hecho? ¿Lo ves? En medio del pecho me has clavado un alfiler. ¿Y mi dolor te da risa? Escucha y tenme respeto. Este era un rey... Deja quieto el cuello de mi camisa. Oír atento es la ley, que a cumplir aquí te obligo. Deja mi reloj. Prosigo. Atención. Este era un rey. Me da tormentos crueles tu movilidad, chicuelo. ¿Ves? Has regado en el suelo mi dinero y mis papeles. Responde. ¿Me has de escuchar? Este era un rey. ¡Qué locura! Me tiene en grande tortura que te muevas sin parar. ¿Mas ya estás quieto? Sí, sí. Al fin cesa mi tormento. Este era un rey. Oye el cuento inventado para ti. Y agrega el niño, que es ducho en tramar cuentos a fe. Este era un rey, ya lo sé, porque lo repites mucho. Y me gusta el cuentecito, y mira, ya lo aprendí. Este era un rey, ¿no es así? ¡Qué bonito, qué bonito! Y de besos me da un ciento, y pienso, al ver sus cariños, los cuentos para los niños no requieren argumento. Basta con entretener su espíritu de tal modo que nos puedan hacer todo lo que nos quieran hacer. Con lenguaje grato o rudo, un niño, sin hacer caso, va dejando paso a paso a su narrador desnudo. Infeliz del que se escama con esas dulces locuras, si estriba en sus travesuras el argumento del drama. ¡Oh, Juan! Me alegra y me agrada tu movilidad tan terca. Te cuento por verte cerca y no por contarte nada. Y bendigo mi fortuna. Y oye el cuento y lo sabrás. Era un rey a quien jamás le sucedió cosa alguna. Gustavo Adolfo Bécquer. Las golondrinas. Rimas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto, y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. ¿Te ha gustado, verdad? Pues así son todas las composiciones del exquisito poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Busca sus obras, léelas con atención y sentirás un verdadero deleite. ¿Cuántos minutos necesitarás para aprendértela de memoria y recitarla después dando la adecuada entonación a cada una de sus palabras? Vamos a verlo. Epigrama. A un pretendiente. Aquí yace sepultada de un pretendiente prolijo la esperanza más osada. O César o nada, dijo, y se salió con ser nada. Sala. Teodoro Llorente. Un ramo de claveles y azucenas. Un ramo de claveles y azucenas me pusiste en la mesa en que escribía. Dios, remunerador de acciones buenas, te pague la merced, dulce hija mía. Como al enfermo a quien la fiebre mata, el fresco manantial, cual los fulgores del sol al ciego, para mí fue grata la bendita limosna de estas flores. Miro sobre mi mesa amontonados el viejo infolio de pesada glosa, los librejos del día aún no cortados, el vulgar expediente, horrenda prosa. La carta insulsa, el memorial prolijo, el libelo procaz de amargas hieles, y entre el fárrago aquel, oh regocijo, tu ramo de azucenas y claveles. Él me dice, alegría, primavera, efluvios del jardín, luz de la aurora, soplo vital que al mundo regenera, naturaleza siempre creadora. Mi espíritu, rendido bajo el peso de insoluble cuestión de acerba duda, mi desmayado corazón, opreso por la contienda de la vida ruda, mi orgullosa conciencia a la que llamo y en el trance fatal hallo indecisa, cálmanse todos al mirar el ramo, do pusiste tu amor y tu sonrisa. Mi ser inunda el bienhechor aroma, purificando el alma, y al instante, como sol puesto que de nuevo asoma, la pérdida ilusión surge triunfante. Brilla a mis ojos plácida alborada, y llena, con sus trinos hechiceros, mi fantasía, selva enmarañada, un tropel de calandrias y jilgueros. Explica el asunto de esta poesía. Su autor, don Teodoro Llorente, literato y periodista valenciano de gran renombre, logró el codiciado título de maestre en Gaisaber, que únicamente alcanzan los que han obtenido 3 veces la flor natural, que es el galardón de más jerarquía en los juegos florales.